COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos amigos oyentes de COPE.es, sea la hora que sea y el lugar en el que estés. En cualquier lugar del mundo se puede escuchar todos los contenidos que subimos a nuestra página web. Recibe saludos de Fabián Vázquez en nombre de todo el equipo que hace posible la cadena COPE en Extremadura. En la vida real es sábado y un fin de semana más. Queremos acercarte pues diferentes contenidos que te interesan y está más en boga si cabe, y más que nunca, la palabra economía, recesión, crisis, subidas de impuestos, Euribor, prima de riesgo que vuelva a estar en la palestra. Y de todo esto queremos hablar en la jornada de hoy con diferentes expertos, amigos de la cadena COPE, y que quieren poner luz al final de este túnel que parece oscuro, pero bueno, pues vamos a tratar de dilucidar todas las dudas que puedas tener. Así que hoy, este sábado, en COPE Extremadura, hablamos de las cosas del comer. Este programa, en primer lugar, vamos a tratar de responder a muchas de esas posibles dudas que puedas tener, porque, como te decía antes, ¿no? Se habla mucho de economía, de inflación, precios, sueldos, hipotecas. ¿Viene recesión en el horizonte? Pues de todo ello vamos a hablar con un experto. Él es periodista, él es experto en economía, trabaja en la empresa Estratego y además es buen amigo de esta casa. Él es Juan Francisco Caro. Juanfran, me alegro de saludarte. Muy buenas.
Muy buenas, Fabián.
En primer lugar, ¿qué tal? ¿Cómo se ha pasado el verano? Aparte de trabajar. ¿Qué me consta?
Bueno, pues bien, los que somos empresarios no paramos en ningún momento, pero bueno, algo hemos podido descansar y ya afrontando un otoño bastante intenso.
Intenso y preocupante en el aspecto económico que queremos tratar hoy, porque la primera pregunta que te quiero hacer es, a bocajarro, Juanfran, ¿el estado de la economía actual es...?
Pues preocupante dentro del crecimiento que estamos viendo ahora, y me explico un poco el porqué. Hemos conocido los datos de crecimiento de la economía española en el segundo trimestre del año, que todavía, bueno, pues nos marcan un crecimiento interanual bastante intenso de la economía. Pero estamos viendo en el panorama, ahora que estamos entrando en el otoño y empezamos a ver las tormentas, panorama futuro un poco oscuro, porque como bien sabemos, llevamos ya más de un año y medio con los precios muy elevados, con el IPC por las nubes, y en los últimos meses se nos está añadiendo también pues la subida de los tipos de interés y, como consecuencia de ello, también las de las hipotecas que tiene la gran mayoría de los ciudadanos, y todo eso contribuye, bueno, pues a apretar un poco más cada día la economía ya maltrecha de muchas familias.
Eso es lo general y entramos en los particular. Lo acabas de nombrar, Juan Francisco, sube los tipos de interés, afecta a las hipotecas, eso todo lo sabemos, pero ¿cómo nos puede llegar a afectar a corto plazo?
Pues mira, lo vamos a notar, si no lo han hecho ya los oyentes, lo van a notar enseguida en cuanto le toque la siguiente renovación a todos aquellos que tengan hipotecas variables, que yo creo que sigue siendo la inmensa mayoría. El IPC, o sea, los tipos de interés vienen creciendo desde este verano. En julio el Banco Central Europeo decidió pasarlos del 0% al 0,5% para intentar ir frenando la economía y ese incremento de los precios, que no solo afecta a España, sino que está preocupando a toda Europa. Recientemente, en las últimas semanas, ha vuelto a añadir otra subida del 0,75%, o sea que ya estamos en un tipo de interés del 1,25%, y hay cierta presión en que va a seguir subiendo porque el IPC sigue fuerte, la Reserva Federal de Estados Unidos ya ha elevado los tipos al 3,25%.
¡Qué barbaridad!
Y llegaremos a ese momento, pero es que lo estamos empezando a notar ya en el Euribor, que el Euribor está anticipando esas subidas de los tipos de interés que seguramente se producirán más adelante. En agosto lo hemos cerrado en aproximadamente el 1,5, el 1,25%. Pero es que a fecha de hoy y sin haber terminado el mes de septiembre, la media de lo que llevamos de mes nos indica que septiembre se va a cerrar con un Euribor por encima del 2,1%.
¡Qué barbaridad!
Estamos viviendo el mayor crecimiento del Euribor de toda su serie histórica. Nunca había crecido tan rápido. Sí habíamos visto un hundimiento muy acelerado en la crisis financiera, pero un crecimiento tan rápido como el de ahora no. ¿Qué supone esto? Que para las familias que vean renovada su hipoteca, por ejemplo, el mes que viene, si tiene una renovación semestral, va a notar una subida. Pongamos una hipoteca media de 85.000 euros, que es lo habitual en Extremadura, con un diferencial del 1%, por redondear. Bueno, pues en ese caso hipotético, va a empezar a notar una subida de 75 euros al mes, aproximadamente. Eso si la revisión es semestral, pero si la revisión es anual, porque nos ha tocado desde hace un año, seguramente verá un incremento de más de 100 euros al mes.
¡Qué barbaridad!
Estamos hablando de 1.200 euros al año solo en los intereses de la hipoteca. Con lo cual, pues, dificulta todavía mucho más la situación de las familias, ¿no? Que ya, pues, sí, se están viendo bastante apretadas por esta subida de los precios en toda la economía.
Y esto afecta tanto a los que tienen hipoteca de su casa como a la vivienda nueva, y evidentemente también afecta al alquiler de soslayo, porque, Juan Francisco, si una persona sigue pagando hipoteca pero tiene esa casa en régimen de alquiler, evidentemente va a tener que subir el alquiler porque va a tener que pagar más hipoteca, ¿no?
Claro, se estrecha el margen de ganancia del propietario y, bueno, pues puede presionar también al alza los precios de los alquileres. Es decir, indudable, y bueno, aunque aquí en Extremadura solemos tener menos presión que en las grandes ciudades, como puede ser Madrid, Barcelona, en fin, Zaragoza y tal, pero bueno, puede ser un factor que presione al alza también los precios de los alquileres en nuestra comunidad.
Estábamos hablando de la subida del Euribor más alta de la historia, y estamos hablando también probablemente de la inflación, si no la más alta de la historia, una de las más altas de la historia. Estamos en el 11,5%, Juan Francisco, 10,5% de media española. ¿Esto tiene techo? O sea, porque yo creo que no tiene techo de momento. ¿Esto puede parar en algún momento?
Bueno, parecía que meses anteriores había detenido un poco. En Extremadura llevamos dos meses en ese 11,5%. Casi nos tenemos que conformar con que no ha seguido acelerándose el IPC interanual. Esperemos que ese sea su techo y en los meses que quedan de aquí a final de año aminore un poco el crecimiento. Pero desde luego estamos viendo una subida que no se registraba desde mediados de los años 80 aquí en nuestra comunidad. Uh-huh. Y ya digo, llevamos más de un año y medio con subida interanual del IPC por encima del 2%, que es lo que se marca el Banco Central Europeo y las instituciones monetarias como la inflación objetivo a lo que debe tender la economía, ¿no? O sea que llevamos ya un año y medio de muchas dificultades, y si no hay nada que bueno, pues que dificulte aún más el panorama internacional, lo normal sería que esta tendencia de crecimiento del IPC tendiera algo a la baja en lo que queda del año y que continuara así poquito a poco descendiendo el año que viene. Es la previsión que ahora manejan los servicios de estudios, por ejemplo, como el de Funcas o el BBVA. Pero aún así no nos vamos a librar de que la media de subida del IPC este año, tanto en el conjunto de España como en Extremadura, posiblemente sea una media superior al 8%.
Qué
todo el año. Mm-hmm.
Claro, y además de dónde venimos, ¿no? Porque venimos de la pandemia y las economías evidentemente están muy perjudicadas, pero decías y esperas que hayamos llegado ya al techo, pero Putin dice que la guerra sigue y que el grifo del gas se cierra. ¿Eso qué es lo que es?
Sí, eso es lo que hay, aunque parece que hay cierto cambio en el panorama internacional, porque aliados de Putin como podría ser China, pues están un poco quizás cambiando su posición y no entrando en un enfrentamiento, pero sí que tienden a dejarlo solo y quizás pues puedan forzar un tipo de acuerdo para finalizar la guerra, y que todo eso contribuya a normalizar y a deshacer todo lo que hemos vivido en los últimos meses, ¿no? Pero eso ahora mismo no son más que lucubraciones, no sabemos cuándo va a parar, y, y lo que sí esperamos es que vamos a estar todavía unos meses, vamos a pasar un invierno apurado con los precios de la energía, porque aunque muchos los países europeos han aprovechado el verano para hacer acopio de gas y prepararse un poco para ese eventual cierre del suministro de gas ruso, pero posiblemente no sea suficiente. Y todo eso va a seguir presionando los precios de la energía, que como todos los oyentes estarán viviendo, sean de mercado libre o sean de mercado regulado, llevan mucho tiempo con los precios disparados. Los de mercado libre, que o muchos ciudadanos que habían pasado de tarifas reguladas al mercado libre porque obtenían precios más competitivos del kilovatio, en los últimos meses con las renovaciones empiezan a encontrar un cargo adicional en sus facturas por el mecanismo de compensación al gas, que bueno, pues está incrementando muy notablemente las facturas.
Te lo voy a contar, Juan Francisco, y a todos los oyentes. Mira, tengo aquí un testimonio de Maricruz Galindo, es de Malpartida de Plasencia, y denuncia, con foto incluida de su factura a través de redes sociales, que son 2.500 euros de consumo. Pero es que, atención, tiene 2.242 euros de cargo nominativo, más IVA, que son otros 1.000 euros más. Es decir, que entre el 31 de julio y el 31 de agosto ha pagado 5.800 euros con 78 céntimos de factura de la luz en un mes. Ella dice que así los negocios son inviables. ¿Tú cómo lo ves?
Pues totalmente. Cualquier pequeño negocio, sobre todo los negocios de hostelería, que durante el verano pues consumen muchísima electricidad por los aparatos de aire y por las cámaras frigoríficas, sabrán que este verano ha sido absolutamente insoportable y que si los precios no se moderan en los próximos meses, seguramente puedan forzar el cierre de muchos establecimientos, porque el coste de la energía es muy superior al de los salarios que están pagando por muchos empleados, ¿no?
Evidentemente, y además me pongo el burro delante para que no se espante, como se dice por nuestra tierra. Yo puedo hablar de mi caso particular, que lo máximo que he pagado durante este año han sido 63 euros de consumo en enero, con todo el frío, pero es que en julio, estando 15 días de vacaciones, me han llegado 98 euros de consumo, estando 15 días fuera. Ese subidón de repente, ¿a qué se debe en concreto? ¿A eso nuevos tributos del tope del gas?
Es un mecanismo que yo creo que en su momento, bueno, tenía como intención pues frenar el impacto de ese elevadísimo precio del gas sobre la factura, y los que tenemos los precios regulados, bueno, pues según nos cuenta el gobierno, pues ha ayudado a que el precio del kilovatio, aunque ya venga con el recargo de esa compensación por el gas, pues no haya subido tanto como si los precios siguieran funcionando libremente en el mercado como estaban antes.
Claro.
Lo que no contaron bien en su momento es que las personas, los clientes de mercado libre, que tenían un precio pactado con la compañía de la luz, iban a tener ese recargo, y es la gran sorpresa que se están encontrando los clientes, ¿no? De esos recargos tan abultados en la factura de la luz. Se supone que a medida que los clientes de mercado libre vayan entrando en ese mecanismo de compensación de los precios del gas, el coste del mecanismo se reparte entre más clientes y, por tanto, tenderá a la baja.
Claro.
Pero no deja de ser una suposición, y además, ¿durante cuánto tiempo, no? Sabemos que el mecanismo este de compensación al gas tiene un año de duración, creo que llega hasta mayo del año que viene. O sea que todavía quedan unos meses en los que los clientes van a encontrar sorpresas bastante desagradables en las facturas de la luz por ese mecanismo de compensación a los precios del gas, pero que sin él seguramente estaríamos pagando muchos clientes un precio de electricidad bastante superior.
Mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no?
Al final, el precio y el mercado es el que hay, y hay que repartir los costes entre unos u otros. Y al final, desde luego, los grandes beneficiados en este caso son las grandes compañías del sector eléctrico. Es indudable que se están beneficiando muchísimo de las circunstancias internacionales, y de alguna manera, por eso incluso la Comisión Europea pues está apostando ahora por establecer un impuesto temporal sobre esos beneficios extraordinarios que están teniendo, pues para intentar compensar no por las facturas, pero sí por otro tipo de ayudas a los ciudadanos por el sobrecoste que están pagando ahora mismo, ¿no?
Hablabas tú, Juan Francisco Caro, periodista, experto en economía, de Estratego, de la empresa Estratego. Hablabas de que los grandes beneficiados son las eléctricas, pero otro gran beneficiado no es el gobierno, y me explico. Hemos visto en los últimos días que están ingresando 22.000 millones de euros más de lo que se esperaba para esta época del año. ¿Es uno de los beneficiados el gobierno?
Sí, porque como fundamentalmente, bueno, hay dos vías que explican ese incremento de la recaudación. Una es el IRPF, como estamos en niveles muy altos de empleo, lógicamente eso tiene su traducción en la recaudación por el IRPF, a más empleo, más recaudación para el Estado,
claro.
Pero el otro pilar fundamental es el del IVA. Si estamos registrando un crecimiento medio del IPC del 11,5%, pues eso tiene su impacto también en la recaudación por IVA, que no deja de ser un porcentaje. A precios más altos, más recaudación por el IVA.
Efectivamente, de hecho, lo que se dice vulgarmente, ¿no? Y de forma llana, Juan Francisco, si antes pagábamos un euro y el 21% de IVA, si ahora pagamos dos euros y es el 21% de IVA, evidentemente la recaudación es mayor.
Por supuesto. De hecho, hasta el mes de julio, la recaudación por el IVA en España, creo que rondaba el 20%, me parece, de crecimiento. En Extremadura es algo menor, pero porque se ha producido un incremento de las devoluciones, pero desde luego es uno de los grandes soportes del Estado, de la recaudación por el IVA. A medida también en el que los convenios puedan aplicar subidas de actualizaciones de los salarios para compensar este crecimiento de los precios, pues eso también va a hacer que la propia recaudación del IRPF no solo suba porque haya más empleo, sino porque también los salarios son más altos. De ahí que, como está ocurriendo en algunas comunidades autónomas, se esté planteando deflactar la tarifa del IRPF, es decir, descontar en los tramos del IRPF pues las actualizaciones de salario que puedan estar producidas por esta situación que llevamos viviendo de subidas de los precios tan altos, ¿no?
Claro. Y bueno, por lo tanto, la pregunta es evidente, se la hace mucha gente. ¿Se deben bajar los impuestos en España?
Bueno, desde luego la recaudación es muy alta y el Estado puede optar por dos soluciones. Una, o bajar los impuestos y así, bueno, pues dar un poco más de aire a las familias, o si no revisa los impuestos, al menos destinar esa mayor recaudación a medidas de ayuda directa a las familias que compensen las subidas de los precios, ¿no? Y de los, por ejemplo, también de las hipotecas y demás, de todo aquello que está afectando la economía nacional. Lógicamente, los gobiernos de izquierda optarán más por, como puede ser el gobierno central, pues optará más por mantener o incluso incrementar ciertos impuestos para optar por otras ayudas, y en cambio pues el Partido Popular y otros partidos están planteando justo lo contrario, que es bajar los impuestos y que las familias puedan decidir en qué gastan ese dinero, ¿no?
Bueno, pues estaremos muy pendientes, porque la última pregunta, Juan Francisco, que te quiero hacer es lo que todo el mundo teme. ¿Crees que por los indicadores que tú manejas habrá recesión este otoño?
Bueno, ahora mismo lo que se prevé es que la economía pueda entrar en negativo en algún trimestre. De hecho, lo hizo con la actualización del INE, nos dice que en el primer trimestre del año hubo una ligera caída, en el segundo ha habido crecimiento y por tanto no se puede considerar recesión. Es posible que en los próximos trimestres pueda ocurrir alguna circunstancia similar, que en algún trimestre el crecimiento de la economía sea negativo. Pero ahora mismo, si no se tuerce mucho más de lo que ya está el panorama económico, el crecimiento general de la economía tenderá a aflojar, pero no tanto a entrar en una recesión como la que vivimos en la anterior crisis, o temporalmente como la que hemos tenido en los primeros meses de la pandemia, ¿no? Y confiemos en que el panorama se mantenga al menos en esa perspectiva y no vaya a peor.
Pues Dios te oiga. Juan Francisco Caro, periodista, experto en economía, periodista de Estratego, de la empresa Estratego. Gracias por atender a la cadena COPE este sábado y sobre todo también por explicar las cosas de forma tan sencilla. Juanfran, un abrazo fuerte y gracias.
Un abrazo, Fabián, un placer.
Y ahora también nos queremos pasar por el aula, ¿no? Porque hay muchas dudas las que tenemos en la cadena COPE en Extremadura y la que tenemos todos los ciudadanos, porque evidentemente la situación que se viene no es nada halagüeña, es más bien preocupante. Y nos vamos a pasar por el aula porque tenemos a otro experto. Él es también buen amigo de esta casa, es abogado, es socio director de Bardají y Asociados, entre otras muchas cosas. Conoce de sobra la banca privada y también es profesor del ITAE. Querido Javier Bardají, profesor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
En primer lugar, ¿qué tal? ¿Cómo has pasado el verano y cómo es la vuelta a la normalidad?
Bueno, el verano fenomenal, la verdad es que estupendamente. Como casi todos los españoles que hemos intentado aprovechar previendo que nos iba a venir un otoño y un invierno duro, pues cargar las pilas, pero bien. En términos reales, bastante bien.
Y ahora entramos en materia, Javier, y te repito la primera pregunta que le acabo de hacer a Juan Francisco Caro, con el que hemos hablado hace tan solo unos minutos. ¿La situación económica actual es...?
Muy preocupante.
Yo
diría que es muy preocupante, rozando alarmante. Es una situación verdaderamente complicadísima. Estamos en un escenario que ni los más pesimistas, yo creo, que podían haber previsto. No cabe la menor duda de que el tema de Ucrania ha acabado de complicar un escenario que ya apuntaba a unos indicadores verdaderamente dramáticos. Y yo soy muy pesimista de cara al corto y medio plazo, porque creo sencillamente que nos están aplicando recetas medianamente razonables, vamos.
Claro, por ahí quería yo empezar. Javier, ¿las medidas del gobierno están ayudando a paliar esta terrible situación económica que se avecina?
Pues yo creo que no. Yo creo que se está, primero, se está aplicando medidas que solamente implican gasto. Y realmente lo que tiene que haber es un control efectivo de ese gasto. No se puede, la deuda no se puede estirar como si fuera un chicle y estirar sin medir. O sea, estamos en niveles alarmantes de deuda, en niveles alarmantes de déficit. Estamos en una situación que eso, ahora ha habido una relajación desde la crisis financiera de 2008 y los bancos centrales han colocado los tipos de interés a niveles del 0%, dieron liquidez, abrieron el grifo y entonces, bueno, pues se han podido endeudar los países de una forma importante, ¿no? Y con niveles sobre PIB muy serio. Ahora mismo tenemos un déficit del 7%, del 6,87% en la última cierre del último ejercicio. Entonces, claro, realmente tenemos que hacer un control efectivo de ese gasto. No se puede gastar de esa manera, porque yo comprendo que la situación es muy delicada y que muchas empresas están en una situación crítica y que muchas personas físicas están en una situación complicadísima. Pero no podemos arreglar todos los problemas de un país a golpe de deuda, porque además va a pasar una cosa, que es que además eso empíricamente se sabe. O sea, es que va a llegar un momento en que no nos van a dejar endeudarnos más, y entonces, claro, va a ser dramático ese momento, que va a llegar, porque tiene que llegar a la fuerza. No nos podemos endeudar de una forma descontrolada, no podemos tener esos niveles de deuda y de déficit. Eso, nosotros, tú lo sabes, tenemos una colaboración en el diario Hoy, semanal, y en los dos últimos años, que serán alrededor de 100 crónicas las que hemos escrito, más de la mitad de ellas hemos estado llamando la atención sobre el alarmante incremento sucesivo que se estaba produciendo en déficit y deuda. Y esos son parámetros que hay que controlar. No se puede gastar por gastar, porque hasta ahora nos han dejado los bancos centrales endeudarnos y lo han hecho a precios muy baratos. Pero es que ahora, primero, no nos van a dar esa facilidad para poder endeudarnos más, y si nos dejan endeudar algo, lo van a hacer a un coste financiero mucho más alto. Ya están los tipos de interés en esa deuda a 3, 4, 5 años, niveles del 3%, del 4%. Los americanos ayer se fueron por encima del 4%. Es decir, que nos podemos encontrar con que el coste, tengamos que destinar al coste de la deuda, pues más que a casi todos los capítulos que habría que productivos que habría que destinar los recursos. En fin, un verdadero disparate lo que está pasando.
Claro, y a raíz de la inflación, el crecimiento, evidentemente, de los ingresos por parte del gobierno están rompiendo barreras. Se habla que hasta julio 22.000 millones de euros más de lo que se preveía ingresar hasta el mes de julio. Por lo tanto, según te escucho, ese dinero no se está gastando bien.
Claro, ese es el problema. O sea, se está ingresando mucho, pero no se está gastando bien. y hay que hacer, y claro, y eso todo está haciendo a costa de una población que está en una situación límite, o sea, cantidad de empresas, y sobre todo las más pequeñas, que tienen menos acceso al crédito, que tienen menos recursos, realmente están, tenemos un Euribor que sirve de referencia ahora mismo a todas los créditos que llevan diferenciales, pero que están por encima del 2,40%, y eso verdaderamente es inasumible para muchísimos pequeña y mediana empresa, que son básicamente el 90% del tejido empresarial español. Claro. Con lo cual, pues, ¿no?, una situación muy, yo creo que muy, muy por las nubes, vamos, está todo, es muy complicado. Yo la verdad es que soy de natural muy optimista. Esta crisis creo que es peor que la crisis financiera del 2008, creo que va a ser peor. Y porque además no se están tomando las medidas que hay que tomar. Porque en esta, aquí tendríamos que aplicar el criterio doméstico, es decir, como yo, para que la gente lo entienda, creo que no podemos de ninguna de las maneras tomar, endeudarnos permanentemente. Un padre de familia en una gestión de su casa, pues no puede, porque le den crédito, endeudarse. O sea, es que el endeudamiento tiene que ser muy, muy medido, ¿no? Yo creo que esto es un poco disparatado lo que está pasando en España.
Precisamente, al hilo que estás hablando, mira, Javier, vamos a escuchar, y todos los oyentes, a José Manuel, que es gerente del restaurante La Milanesa de Mérida. Y mira, esto es lo que nos contaba sobre las facturas que les están llegando. Escucha.
Nosotros desde la hostelería estamos muy, muy, muy preocupados porque los gastos fijos se aumentan y los de la energía es sin duda lo que más. Aparte de gas, seguros suben diariamente y los impuestos a nuestro sector nos están afectando mucho.
Evidentemente estás de acuerdo con él, ¿no?
Por supuesto. Claro, esto es un problema sobrevenido y que viene como consecuencia, que eso no tenemos ninguna culpa, ni la tiene el gobierno español, ni un problema sobrevenido. Pero cuando viene un problema de este nivel y ocurre lo que ha ocurrido en Ucrania, la invasión rusa, y se viene un encarecimiento con el que se ha venido, pues habría que tomar medidas muy, muy, muy duras inicialmente, ¿no? Y las materias primas, pues claro que se han disparado, pero se han tomado aquí decisiones, las discrepancias con Argelia, se ha tomado la no rebaja del IVA, en fin, se han tomado medidas tarde y pocas, ¿no? Y luego además, bueno, evidentemente, la coyuntura no es la más favorable, o sea, que aunque se hubieran hecho las cosas perfectamente, estaríamos viviendo una situación crítica, porque Alemania, que tiene una ortodoxia económica envidiable, pues está pasando las canutas también, es decir, que estamos viviendo una situación un poco desconocida, porque afecta a todos los países, ¿no?
Claro, y si Alemania se resfría, nosotros al menos tosemos, ¿no?
No, si Alemania se resfría, nosotros nos tenemos que meter en cama con 40 de grados, con 40 de fiebre. O sea, eso es evidente. O sea, aquí la situación es infinitamente más grave. O sea, lo de cuando estornuda que nosotros aquí, no. Si Alemania, porque hombre, vivimos en una economía y nosotros dependemos muchísimo del exterior. Y hombre, y de fondos europeos, todo eso se va a restringir, o sea, toda esta barra libre que ha habido en la Unión Europea, pues se va a restringir, y entonces, claro, yo estoy preocupado, claro, muy preocupado.
Y te voy a hacer tres preguntas últimas, Javier Bardají, de Bardají y Asociados. Hemos visto datos esta semana relativos al año 2021, que la renta por hogar extremeño de media fue 22.947 euros el pasado año, hablamos de media, ¿eh? Son 7.605 euros menos que la media española. Es decir, ¿esto significa que la posible recesión que haya en Extremadura nos va a afectar más que en el resto de España?
Bueno, no necesariamente. Eso lo que demuestra es que somos más pobres y que nuestra economía es mucho más débil. Pero posiblemente este tipo de economía, en esta situación, lo que es, se ven menos afectadas, porque no hay un tejido empresarial fuerte y aquí no va a haber grandes despidos. Entonces aquí ni lo bueno se nota mucho ni lo malo tampoco. Es decir, no vamos a pasar mal porque indudablemente lo vamos a pasar mal, porque va a ser una coyuntura para toda España muy muy negativa. Pero no creo yo que la situación en Extremadura vaya a ser especialmente la pena aquí. Y, hombre, yo aprovecho ya para romper una lanza. Hombre, que, por ejemplo, aquí se haya desperdiciado y que estemos todavía con unas comunicaciones tercermundistas. O sea, yo tengo que decirlo siempre que tengo oportunidad, o sea, no hay derecho lo que nos están haciendo con el tren, vamos, me parece una cosa lamentable, ¿no? Y aquí totalmente. Hay proyectos que todo el día estamos con proyectos, megaproyectos, que tal, pero que no acaban de hacerse, ¿no? Ni el Matadero de Mérida, ni Ichio, ni... O sea, estamos siempre con fantasía y tal, en vez de poner cimientos y poner... Sí, ahora parece ser que, bueno, por lo menos lo de Amazon, que además nos han cogido, pues creo que va a ser el último centro que va a abrir en España en este nuevo periodo, ahora lo para, por lo menos eso lo hemos cogido en el último momento. Pero, en fin, hombre, yo creo que Extremadura está en una situación particularmente negativa, pero claro, está tan baja, que este tipo de coyuntura le afecta menos que esta crisis industrial le afecta mucho más a regiones industrializadas. Lamentablemente nosotros no. Lo que tenemos que hacer es por lo menos intentar aprovechar y prepararnos para que incorporarnos a esa Europa, a esa España más desarrollada, ¿no? Y abandonar la cola de rentas per cápita y la cola de PIB y todas las colas que estamos ahora mismo, desgraciadamente, las tenemos que soportar.
Y la penúltima, al hilo de la anterior, ¿va a haber recesión, por lo tanto?
Yo creo que con toda seguridad. Yo creo que estamos abocados y que España va a entrar en recesión no más allá de principio de año, primero, segundo trimestre del año que viene. Pero, en fin, hemos vivido varios periodos recesivos. Tampoco eso nos tiene que... tendría que ser un drama. El drama es que tenemos una recesión, pero no nos preparemos para salir de ella lo antes posible y lo más fortalecidos posible. O sea, el problema es que sigamos haciendo un gasto, un despilfarro, que es lo que se está haciendo en mucho gasto público. Yo creo que eso hay que intentar controlarlo. No me refiero al gasto sanitario ni al gasto en infraestructura. Yo me refiero, obviamente, al gasto totalmente prescindible, ¿no? Y eso, en vez de haber hecho una política restrictiva y haberlo controlado, pues prácticamente lo que se ha hecho es al contrario. Utilizarlo, además, con interés político en gasto totalmente demagógico, ¿no? Yo creo que eso hay que hacer un esfuerzo para intentar que se controle, sí.
Y la última, para evitar esa recesión, y al hilo de lo que estamos hablando en esta charla, Javier, ¿se deben bajar los impuestos en nuestro país y, por ende, aquí en Extremadura?
Bueno, yo mi filosofía de vida y mi formación y mi experiencia me dice que bajar impuestos siempre acarrea más riqueza. Es cierto que hay países pues, como los del norte de Europa, como Noruega o como Finlandia, que tienen impuestos altos, pero claro, porque tienen rentas per cápita muy altas, ¿no? Entonces, claro, la carga fiscal para ellos, aunque tengan cargas impositivas similares a las nuestras, pues la llevan mucho mejor. Yo creo que bajar impuestos, en términos generales, hombre, son decisiones difíciles de entender que se tomen ahora, pero que yo creo que siempre son favorables y que siempre son positivas y que siempre acaban generando riqueza. Y que yo creo que las políticas que las regiones que aquí, en este caso, por ejemplo, Madrid, que es la primera que empezó a aplicarla, que ha tomado medidas más laxas y de bajada de impuestos, creo que ha demostrado que han funcionado bien. Y entonces, bueno, ya aparte que ahora mismo lo que se pretende hacer con este nuevo impuesto de a los ricos, que llaman un impuesto a la riqueza, de meter un impuesto y sobre todo hacerlo contra aquellas comunidades, porque solo cuando mantienen patrimonio los restantes solo se va a aplicar en las comunidades que tengan, que no lo tengan y que lo tengan bonificado al 100%. Entonces, claro, oye, la autonomía fiscal, bueno, ya me gustaría entonces que si se van a aplicar esos criterios también se aplicaran con los regímenes forales y con los sistemas que tienen en el País Vasco y que tienen en Cataluña, que los benefician. Claro, no puede ser, o sea, quita usted la norma específicamente contra una comunidad. No, hombre, vamos a ser mucho más serios. Que no, me parece que son políticas muy muy partidistas. Yo creo que no son momentos de tener las miras tan cortas y de hacer políticas tan partidistas. Hay que hacer políticas mucho más de largo plazo. Hay que poner las luces de largo. No podemos poner las luces cortas, porque como las pongamos las luces cortas nos vamos a pegar un porrazo tremendo.
Pues es lo que hemos tratado de buscar en esta jornada, respuestas a la situación económica que estamos viviendo y que estamos sufriendo y sobre todo la que va a venir. Y lo hemos hecho con Javier Bardají, como decimos, abogado, socio, director de Bardají y Asociados. Pueden leerlo también en el diario Hoy y además, entre otras muchas cosas, también es profesor. Mi querido Javier, profesor, gracias por atender a la cadena COPE y por explicar las cosas también.
Gracias, José, por encantado de irte.
hay tiempo para más. Esperamos que este ratito de radio les haya servido, bueno, para dar un poquito de luz, ¿no?, al horizonte que viene, que, como han explicado nuestros dos expertos, es bastante negro, pero aquí estaremos para contarlo y para informarte de todo lo que te interesa. Sigue escuchando la cadena COPE.